Estás escuchando Sin Distancias, el tiempo de la UNED en Radio Nacional de España. Seguimos con más temas en este martes. Este curso se cumplen 35 años de los estudios de Ingeniería Industrial en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. A mediados de los 70 nacía la Escuela de Ingenieros Industriales, una puesta en marcha no exenta de dificultades. La escuela se ha enfrentado a las vicisitudes de los distintos planes de estudio que se han ido instaurando y ha experimentado una evolución en número de alumnos y en recursos que la convierten en uno de los centros más pujantes y con la oferta académica más atractiva de la UNED. Para hablar del 35 aniversario de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED, nos acompañan algunos de los antiguos directores de la escuela y también el director actual. Vamos a pasar a presentarlos. Con nosotros está don Mariano Artés, que fue director de la escuela entre diciembre del 86 y diciembre del 87. Bienvenido.
Muchas gracias.
También está con nosotros Miguel Ángel Sebastián, director de la escuela entre diciembre del 87 y junio del 95.
Muchas gracias, buenos días.
Santiago Aroca fue director entre agosto del 2003 y enero del 2006. Bienvenido.
Muchas gracias.
Y José Ignacio Pedrero, que desde enero del 2006 es el director actual de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED. Bienvenido también.
Muchas gracias.
Bien, vamos a comenzar, si les parece, hablando del nacimiento de la escuela, remontándonos a los orígenes de la escuela. ¿Por dónde empezamos?
Bueno, la escuela nace el año 75, que por eso celebramos en este momento su cumpleaños, ¿no? Y nació envuelta en cierta polémica. En primer lugar, porque la propia existencia de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que es del 72, pues había suscitado una polémica en sí misma en los ámbitos universitarios. Era algo demasiado nuevo, ¿no?, para ser asimilado rápidamente en el contexto. Pero en el ámbito de la ingeniería, esas suspicacias fueron todavía mayores, muy, muy grandes. Y de hecho, con motivo del nacimiento, de la creación de la escuela nuestra en la UNED, pues hubo una reacción del Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid, principalmente, el que fue más activo, preocupado por garantizar que los niveles de los titulados que pudieran en su momento obtener el título de ingeniero industrial a través de la UNED, pues tuviesen los niveles de formación y calidad comparables y homologables al resto de las escuelas que había entonces, que no eran muchas, por cierto, era un número considerablemente más pequeño que el actual. Tras no pocas discusiones entre el Ministerio, entonces en ese momento no había autonomía universitaria, se dependía directamente del Ministerio, pues se llegó a un acuerdo por el cual el colegio propondría al ministerio la persona del secretario de la escuela, que luego se dio la circunstancia de que coincidió también en la persona que era secretario del Colegio de Ingenieros Industriales y más tarde director de la escuela, años después, don José María Gorraiz, ya fallecido, y a quien yo desde aquí dedico un recuerdo agradecido por los esfuerzos que hizo por la puesta en marcha de la escuela, y porque era una persona muy querida entre todo el profesorado y el alumnado. Sí. Y ya pues con esas bases iniciales pues arrancó la escuela.
Hombre, yo al hilo de lo que comenta el profesor Artés, creo que es el momento de añadir que esas reticencias iniciales del Colegio de Ingenieros Industriales felizmente se superaron, y que en este momento hay una comunicación, una colaboración fluida entre los dos organismos, escuela y colegio, pues con el mismo grado de fluidez con el que se relaciona con el resto de las escuelas de ingenieros industriales que están bajo el ámbito de su competencia, ámbito territorial, que no se circunscribe solo a Madrid, aunque eso es lo que indica el nombre. Eso por un lado. Y por otro lado también creo que es de justicia tener un recuerdo también para los otros directores de la escuela, no solo el profesor José María Gorraiz, que nos dejó hace relativamente poco, pero ha habido tres más que tampoco están aquí porque no pueden estar, desgraciadamente. Fueron los profesores Federico Godet, Fermín de la Sierra y Juan Antonio de Andrés y Rodríguez Pomata. Pues también a los dos primeros yo no tuve la suerte de conocerlos. Yo soy el más joven de los directores que hay aquí, no solo en el desempeño del cargo, sino también en edad, pero sí al profesor Rodríguez Pomata. Pero bueno, a todos ellos, en nombre de la escuela, quiero hacer un recuerdo y un agradecimiento a la función que hicieron, que efectivamente al principio no fue nada fácil.
Ya que nos acompaña cronológicamente el más antiguo de los cuatro directores que tenemos aquí, don Mariano, ¿qué recuerda, aparte de estas reticencias de las que hablábamos, de aquellos primeros años, bueno, de aquellos años en los que usted llegó como director de la escuela, de esas primeras dificultades, de esa puesta en marcha de la escuela?
Bueno, antes de contestar directamente a la segunda parte de la pregunta, decir que las reticencias no eran solo respecto a la ingeniería, porque pudiera dar, por supuesto que hoy no existen, estaban en el contexto de la implantación de la enseñanza universitaria a distancia, y muchos años más tarde, todavía, en una otra etapa posterior, en la que yo tuve otras responsabilidades en la universidad, pues se preguntaba, pero directamente cualquier entrevista, si los títulos de la UNED valían. Esa era una pregunta ordinaria, no los de ingeniería industrial, cualquiera. Eso, pues felizmente esos tiempos ya están olvidados, ya hacemos historia, no presente, ¿no? Entonces, bueno, pues volviendo a esa historia, las dificultades iniciales eran que yo recuerdo que cuando yo llegué a esta universidad, pues, ¿dónde está la escuela? Pues la escuela estaba en este mismo edificio que hoy están los estudios, en la tercera planta, que la compartía a la vez con Ciencias y Derecho. Y la escuela tenía un despacho para los catedráticos, otro para los profesores, uno para el director, otro para el secretario y otro para el personal administrativo. Es decir, toda la escuela eran cinco despachos. Entonces, una de las primeras tareas que se propuso en aquel momento, en cuanto se consiguió también regularizar desde el punto de vista normativo la situación también de la escuela. Eran unos tiempos también de muchos cambios, o sea, tiempos en los que se aprueba la ley de reforma universitaria por el ministro Maraval, que se están desarrollando los estatutos de la universidad, que se aprueban, y justamente yo fui el primer director elegido ya con los estatutos de la universidad nuevos. Entonces, en ese momento, pues un primer planteamiento que hubo fue mejorar algo la infraestructura de la universidad, y eso se consiguió utilizando el que era entonces edificio del rectorado medios impresos y audiovisuales, que se consiguió hacer un plan de adaptación pequeño y se compartió al cabo de algún tiempo con psicología y parte de los servicios del rectorado también, ¿no? Y entonces pasar de esos cinco despachos, porque era evidente que no se podía ni venir diariamente, es decir, había que hacer unos turnos de rotación y parte del trabajo lo teníamos que hacer en nuestra propia casa, ¿no? Después yo recuerdo que ya en mi etapa de director de la escuela, una de las cosas que tuvimos que hacer también fue poner en marcha los laboratorios, que se había aprobado un plan el año anterior por la rectora, siendo rectora doña Elisa Pérez Vera, de dotación a todos los laboratorios de la universidad, pues de unos 200 millones de pesetas, que en aquella época era una cifra considerable. Bueno, pues toda la escuela correspondió la parte proporcional correspondiente, y eso fue parte de la tarea también, puesto que siempre una de las críticas también inmediatas era, resulta bueno, pero ingenieros y las prácticas, y cómo a distancia, y no asisten a laboratorios, no tienen laboratorios. Bueno, pues eso fue parte de la tarea. Realmente, por circunstancias que ha comentado antes el profesor Sebastián, inesperadas, porque en ese momento la profesora Pérez Vera tenía por delante todavía tres años de mandato más, pues al cabo de un año de ser yo director de la escuela, pues se convocaron elecciones y, bueno, pues se acabaron eligiendo rector. Pero esa es otra historia que no es la de este día. Por eso digo esto, para explicar por qué lo corto de mi mandato. No es que ocurriera que en realidad ningún problema dentro de la escuela. Fue más bien una circunstancia pues acaecida, ¿no?
El profesor Miguel Ángel Sebastián quiere hablarnos de las distintas etapas de la historia de la escuela desde el punto de vista académico.
Puede haber, y no son etapas claras y formalmente establecidas, sino ideas que me vienen a la memoria. Una primera etapa en la que se impartían asignaturas desde el amparo de la propia Facultad de Ciencias de la UNED, que, como bien ha dicho el profesor Artés, compartíamos planta. Y eran, generalmente, era algo que no llama la atención, porque en aquella época el selectivo de ciencias, o sea, las universidades no politécnicas, las facultades de ciencias, impartían un primer curso que tenía plena validez para los estudios de las escuelas de ingenieros industriales o escuelas especiales o escuelas de cualquier otras ingenierías. Un segundo periodo en el que estamos recordando hoy, el 35 aniversario, cuando ya existe escuela con un director. En aquella época el nombramiento era de decano coordinador, aunque normalmente se le llamaba coloquialmente director comisario. Realmente esa etapa corresponde a los profesores, a los directores Federico Godet, Fermín de la Sierra y el primer año del mandato de Juan Antonio de Andrés y Rodríguez Pomata. Eran encargos que daban a profesores de esta o de otras universidades para que dirigieran los primeros pasos de la Escuela de Industriales de la UNED. De hecho, el doctor Godet era catedrático en la Escuela de la Politécnica de Madrid de Física Nuclear y Fermín de la Sierra era catedrático de Economía y Organización de Empresas, no sé exactamente, pues entonces no había áreas de conocimiento, había grupos de cátedra también en la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED. Por cierto, me dio clase a mí, Federico Godet no, porque yo no hice la especialidad nuclear, pero Fermín de la Sierra me dio clase de economía cuando yo cursé mis estudios. Y Juan Antonio Andrés sí que estaba ya destinado en la UNED, pero al mismo tiempo, ya digo, el nombramiento venía del Ministerio. Eran épocas nacientes en las cuales se tenía la colaboración, no todo el profesorado que impartía clase en esta escuela era funcionario de la UNED, sino que se contaba con colaboraciones de profesores prestigiosos de la llamada otra escuela, de la Escuela de la Politécnica, la Escuela de la Castellana. Por ejemplo, Eugenio Andrés Puente, Parra, Román Riaza, Juan José Escala, fueron profesores que fueron incluso coordinadores de departamento en aquella época, siendo funcionarios de la Universidad Politécnica de Madrid, pero en aquel entonces en ciernes, porque, como decía bien el profesor Artés, se dependía más de la Subdirección General de Enseñanzas Técnicas, es decir, del Ministerio. El tercer periodo es el, es decir, el constituyente, que es después de promulgar la LRU, que fue en agosto del 1983, creo que recordar que el 23 de agosto, se arbitró un periodo para que las universidades desarrollaran un proceso electoral democrático y que generaran sus propios estatutos. También es una alusión al profesor Artés, que decía que en aquel periodo inicial no era un proceso autónomo por parte de las universidades. Ese periodo fue elegido el profesor Juan Antonio Andrés y Rodríguez Pomata y estuvo 3 años de director en estas circunstancias, que siendo ya post-LRU eran pre-estatutarias. Y luego ya viene el periodo estatutario, es decir, que bien que los estatutos del 86 con los estatutos del 2005 están los restantes profesores que han sido directores de la escuela, que por el orden que se había dicho, Mariano Artés, Miguel Ángel Sebastián, José María Gorray, Santiago Garoca y actualmente José Ignacio Pedrero. Sí. Es decir, con lo cual quizá el corte más importante viene antes del 83 y después del 83, o sea, antes de la autonomía universitaria y después de la autonomía universitaria. Tuvimos una suerte muy grande en la UNED, que si bien hubo una disposición adicional que hacía referencia a ella, en el cual consolidaba su metodología, no la separaba como una universidad diferente. ¿Por qué? Porque otros modelos universitarios europeos, las universidades a distancia, las universidades abiertas, eran un lugar de encuentro de profesores de otras universidades que por decir así, participaban en horas libres, en ratos libres. Sin embargo, en la UNED existe profesorado en plantilla, profesorado de los mismos cuerpos que están en las otras universidades y perfectamente trasvasable, es decir, que pueden acceder por concurso de méritos, como sucede a 3 de los 4 que estamos aquí presentes, que han sido profesores de otras universidades y luego por concurso de méritos han accedido a ser profesores de esta.
Sí, Santiago Roca.
Sí, no, yo quería pues comentar una anécdota al hilo de la exposición que había hecho el profesor Artés. Yo era profesor adjunto en la Universidad de Oviedo, en la Escuela de Ingenieros Industriales de Gijón, y me trasladé a la UNED en el año 83, el 1 de octubre del 83. Y en aquel momento era director de la escuela, el profesor Rodríguez Pomata, y bueno, pues yo era el segundo numerario del departamento y por consiguiente pues recibí el nombramiento de director de departamento. Como comentaba el profesor Artes, había un despacho para el profesor para hacer las guardias. Esto ocurría en todos los centros de la UNED, y yo creo que de ahí empezó a nacer la costumbre de tener una tarde de guardia semanal. No había sitio para que hubiera dos departamentos juntos, ni profesores de otros departamentos. Entonces, bueno, pues recuerdo que en nuestro caso el departamento que había entonces, que era el de tecnología aplicada, en el que pertenecía la cátedra en la que yo era profesor adjunto, pues éramos más profesores que sillas. Había un único teléfono. Entonces, pues bueno, pues los alumnos llamaban y siempre encontraban el teléfono comunicando, no porque no hubiese nadie para cogérselo, sino porque físicamente, como no había nada más que un teléfono, no podían acceder. El resultado es que, bueno, pues como consecuencia de estos problemas y de, digamos, esa reticencia que había hacia la enseñanza a distancia, pues una tarde nos ya avisaron del rectorado que había venido un inspector del ministerio. Y entonces, bueno, pues que quería pues hacer una visita por la escuela. Y entonces, pues bueno, pues acudimos al rectorado a recibirle tras la escuela, el director de la escuela y el director del departamento que estaba entonces de guardia. Y bueno, pues veníamos comentando nuestros problemas de falta de infraestructura que teníamos, y él, pues la verdad es que venía así con una cierta sonrisa diciendo qué cosas se están contando. Y cuando accedimos al despacho, había un profesor, Miguel García Quesada, que estaba apoyado en la pared. Y entonces, bueno, yo sabía por qué estaba apoyado en la pared, y le pregunté, digo, pero Miguel, ¿qué haces ahí apoyado? Dice, no, es que he ido al servicio y cuando he vuelto me habían quitado la silla. No es que no hubiera una mesa por profesor, no había ni siquiera una silla por cada profesor de los que tenían que hacer guardia. Y entonces, bueno, pues la verdad es que aquello le resultó aplastante al inspector y terminó su gira prácticamente por la escuela. Y bueno, pues uno de los problemas con el que también se enfrentó durante aquella dirección de profesor Pomata, que bueno, pues el profesor Artes entonces era vicerrector de Elisa Pérez Vera, pues fue no solamente la adaptación de unos locales para la escuela, sino también algo que fue muy importante para nosotros, que fue la primera gran centralita de teléfonos que permitió pues que cada profesor tuviéramos un teléfono para que los alumnos pues pudieran contactar con nosotros. Y es eso fue pues en el año 84, 85, 83. Es que por aquella época.
Ese es un tema que yo iba a comentar, porque efectivamente cuando se tenía esa situación de 5 despachos para toda la escuela, yo empezaba mi carrera docente, era entonces profesor encargado de curso, y luego profesor ayudante y tal. Además, hice mi doctorado aquí, bajo esas condiciones, y por cierto, bajo la dirección del profesor Artés, aquí presente. Y recuerdo que además es que en esa situación de un despacho para todo un grupo de profesores que hacían guardia conjuntamente los de un departamento sin sillas para todos, había una línea de teléfonos. Que el afortunado que la cogía libre y localizaba al profesor con el que tenía que hablar no soltaba hasta tener resueltas las dudas de todo el curso, si fuera posible, como es natural. De manera que los alumnos se quejaban, y con razón, de que estaba permanentemente comunicando, es cierto, el teléfono quemaba cuando lo cogías. Hasta el extremo de que, claro, es que con la situación actual de las comunicaciones, internet, es gracioso decir que hace 35 años, o hace incluso alguno menos, 32, los alumnos planteaban dudas por correo postal. Tenían una duda, en un problema, y como no había otra manera de localizar al profesor, mandaban una carta de la que recibían respuesta entre unas historias y otras, 3-4 semanas después, pero es que era el único modo. Hombre, eso ahora se recuerda con cariño, pero lo hacía pasar muy mal a nuestros alumnos, que ahí sí que se encontraban muy solos. En eso, gracias a Dios, creo que la universidad nuestra, toda, pero la nuestra en especial, ha cambiado muchísimo. Y recuerdo alguna anécdota de esa de alumnos casi disculpándose de plantear la duda por carta, pero que le resultaba imposible de otra forma, ¿no?
Miguel Ángel Sebastián quiere añadir algo más respecto a aquellos medios para comunicarse con los alumnos que existían en los inicios.
El medio usual para temas más formales administrativos y de alto alcance era el teletipo, que si hacemos una encuesta hoy por nuestras calles y preguntamos a la gente, sobre todo a la gente joven, qué es eso, lo desconocerían. La famosa cinta perforada que procesaba. También es curioso cómo el sistema de exámenes de la UNED era el mismo que ahora. Lo que sucede que a veces había que dictar un problema. Ello en asignaturas de letras era menos delicado, pero en el caso de fórmulas matemáticas o planteamientos de ingeniería, pues era un poco más complicado. Ese era quizá el hándicap añadido que podía tener la escuela y también la Facultad de Ciencias en alguna de sus asignaturas frente a otras disciplinas que en aquel momento parecía que se adaptaban más a la enseñanza a distancia, cosa que hoy día, gracias a las nuevas tecnologías, está prácticamente resuelto y estamos en pie de igualdad o cuasi igualdad las distintas materias que se imparten en nuestra universidad.
Sí, porque están ustedes hablando un poco de la evolución de los recursos materiales de la escuela. Hablaban también al principio de esa reticencia con las enseñanzas a distancia en un principio, pero con la irrupción de estas nuevas tecnologías, que ya no son nuevas, lo cierto es que el salto ha sido enorme, ¿no? Ahora es una realidad totalmente distinta, que sí, que parece a lo mejor ciencia ficción incluso cuando se recuerda, pero que es totalmente distinta.
Sí, por supuesto, es impensable. Y además yo creo que la mente humana se adapta tan bien a lo nuevo que asimila que rápidamente borra, y cuando hacemos este esfuerzo de pensar lo anterior, nosotros mismos nos provoca hilaridad cuando lo estamos recordando, y sin embargo era lo medio ordinario de vida. El kit del profesor de la UNED, perdona, pues era las tijeras, el celo y poco más, y una fotocopiadora rudimentaria, y de eso hemos pasado 20 y tantos años a la situación actual.
No, mencionar solo que era el origen de mi intervención, que no lo hemos hecho, la labor de los profesores tutores, que quizá para quienes ahora recordamos la historia daba un poco la impresión de que están absolutamente aislados. Hombre, tenían un punto de conexión que era el profesor tutor, que yo creo que es en el que en el fondo, con la irrupción de las nuevas tecnologías y el cambio de la enseñanza a cursos virtuales, ha visto más modificada su actividad. Porque ahora están asumiendo los profesores de la sede central, o estamos asumiendo muchas tareas que antes, necesariamente, por estas razones que se han ido explicando, el alumno acudía necesariamente al profesor tutor, porque no tenía esa facilidad de conectar con el profesor de la sede central que tiene ahora, que pone un correo electrónico en cualquier momento y a cualquier hora. Yo creo que eso era un punto que me gustaría también en un recuerdo, porque hemos tenido muchos profesores tutores, yo recuerdo muchos ya, algunos fallecidos y otros que han colaborado mucho con nosotros a lo largo de estos años, y más lo digo por recuerdo a ellos.
Otro recuerdo de la penuria de infraestructuras, cuando yo llegué aquí el sistema de exámenes iban ensobrados, lacraos, inicialmente con lacre, sí. Físico y un sello que se ponía como en los documentos medievales, para cerrar el sobre. Y esos sobres, pues los llevábamos el tribunal debajo del brazo a los exámenes, y nos traíamos debajo del brazo los exámenes que hacían los alumnos metidos en su correspondiente sobre y también la CRAOS. Entonces yo recuerdo durante mis primeros años, que fue cuando se empezó a hacer las primeras etiquetas adhesivas, que se las hacíamos con un ordenador personal y una impresora matricial de esas de tal, y bueno, y además las hacíamos en locales prestados por la Politécnica de Madrid a mi departamento, ¿eh? Y bueno, pues había que hacer la impresión de las papeletas y de las etiquetas y tal por la noche, porque aquellas impresoras tardaban unos tiempos impresionantes en poder hacer aquello.
Sí, José Ignacio.
Sí, no, yo...
Los sobres se escribían a mano, ¿eh? Se rotulaban la asignatura, el centro asociado al que
iba. Las actas se hacían a mano.
Las actas se hacían a mano.
todo, absolutamente todo. Pues
claro, pero será en todas partes, ¿sí? No solo en la UNED, sí, sí. Será en todas partes.
Sí, pero en todas en las demás partes no había que hacer toda la panoplia, sí, de sobres de examen que teníamos aquí.
Sí, sí,
no. Bueno, yo lo que quería indicar es que, al igual que efectivamente ha sido muy acertada la intervención del profesor Artes en el sentido de reconocer la labor fundamentalísima que tuvieron los tutores, sobre todo en los primeros años de implantación de los estudios de la escuela, yo quería también resaltar la labor que tuvo esta casa, la radio. Porque ahora la radio tiene una labor más de difusión, no sé qué, pero en aquella época se daban clases a través de la radio. Venían aquí los profesores y de alguna manera apoyaban sus textos con explicaciones técnicas. Que hombre, si bien es cierto que en las materias que nos ocupan en la escuela era un poquito más complicado, pero también lo hubo, de física, de química, de materias básicas, y en otras disciplinas, en psicología, en derecho, creo que estaba a la orden del día. Venían aquí los profesores, daban sus clases, creo que tuvo una labor fundamental. No es que ahora no tenga una labor importante esta casa, esta radio, pero creo que también hay que reconocer la labor que tuvo en ese momento de inicio, que era muy, muy complicada.
Sí, Miguel Ángel.
Bueno, algo interesante y positivo respecto a estas dudas que se están planteando a la UNED es la gran acogida que tuvo en la sociedad española. De hecho, a los 15 años de estar abierta tenía 1.471 alumnos matriculados. Es decir, en la fecha que yo tomé la dirección de manos del profesor Artés. Y cuando la dejé, se la pasé al profesor Gorraiz, tenía 3.091. Se había duplicado en un intervalo de 7 años y medio, en 7 cursos, y realmente, pues, si ya 1.400 alumnos en el mundo de las escuelas de ingenieros industriales era una cifra importante, ya 3.000 era una cifra relevante. Claro, se jugaba con una titulación única. Era la titulación madre, la titulación estrella de la escuela, que daba incluso nombre a su propio centro, que es la de ingeniería industrial. Ya en mi dirección se estudiaron otras posibilidades y, por una parte, veníamos obligados a hacer un cambio de estudios que se adaptara a la LRU. Y aquí viene una pequeña anécdota. El plan de estudios que sustituimos, que todavía está casi vigente, este año acaba el proyecto fin de carrera, el anterior a la LRU, que de alguna manera era un plan 64 modificado. Si nos referimos al plan 64, quiere decir que su diseño originario ha perdurado, no sé, casi 50 años, y sin embargo desde ese año 92-93 que empezaron a trabajar en los planes de estudio basados en el LRU hasta ahora, creo que vamos ya a 3 planes de estudio distintos, con lo cual llama por un lado la atención lo asentado que estaban los conocimientos y la estructura de las enseñanzas hasta hace poco, y lo dinámico y disparado que está la cosa, que antes de sacar egresados en un plan de estudios ya estamos valorando 2 planes más adelante. Eso genera, realmente solo valorará mejor el director actual, un grado de incertidumbre grande a la gestión actual de la escuela, pero eso es posiblemente luego se hablará de ello. A lo que venía a decir era que a final de mi mandato, se planteó la escuela el actualizar los estudios de ingeniería industrial, algo que venía obligado, e incorporar ingenierías técnicas. Si bien realmente ello no se pudo hacer hasta el mandato del profesor Gorraiz, que se aprobó el plan 2001 y se puso en marcha de ingeniería industrial, que por supuesto está también en extinción actualmente, y se iniciaron las enseñanzas de ingeniero técnico industrial, especialidad mecánica, ingeniero técnico industrial, especialidad en electricidad, ingeniero técnico industrial, especialidad en electrónica. La de electricidad creo que bajo el mandato del profesor Aroca. Con lo cual ya hemos pasado de un centro monotitulación a un centro con 4 titulaciones. Actualmente, y eso ya le dejo la palabra en ese tema de los grados al director actual, habíamos multiplicado nuestra capacidad. Y cabe decir que ahora la escuela, entre el plan antiguo y moderno, debe andar por 8.500 alumnos, con lo cual es un elemento singular ya dentro del entorno de los centros superiores de enseñanza de ingeniería que hay en nuestro país. Y ya con 4 títulos de grado, los 3 títulos en extinción de ingeniero técnico, el título en extinción de ingeniero industrial y quizá algún remanente para proyecto fin de carrera del pre-LRU, del título del Plan 64 bis.
Pues muchas gracias al profesor Miguel Ángel Sebastián y al resto de directores de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED.